We have had such an absolutely marvelous time at a legendary, actually an iconic restaurant in San Sebastian or outside of San Sebastian called Athak. See, and we're talking now to Chef Juan Marie Athak and his daughter Elena. And we have some help with a translator too, whose name I don't know, but I'll tell you later. Orco. Anyhow, we have a whole bunch of questions to ask because this restaurant was like one of the starts with all the proteges and all the influences, setting out a whole new front of outstanding, adventurous cooking in Spain, and particularly in this restaurant or this area where that has turned out so many restaurants of international fame that we're just, our minds are boggled. We ate here the other day and had a wonderful time. And now we're going to talk to Chef and his chef daughter, Elena. Okay, start first now with Chef. Okay, you started, did you, at what age cooking, Chef?
Bueno, yo he nacido en esta casa.
No, in your life. Ah, sí.
No, yo he nacido en esta casa.
Sí.
Yo hasta los 20 años, bueno, hasta los 18 años hice bachiller, fui estudiante, luego me fui a una escuela de hostelería y ya meterme aquí a los 22 años.
Sí.
Los 20, porque antes yo vivía aquí siempre y en vacaciones y siempre estaba ayudando a mi madre, porque mi padre se murió cuando yo tenía 9 años. Y siempre en vacaciones, como vivía en una habitación aquí arriba, tenía que ayudar siempre. Toda la vida he vivido este mundo, pero ya profesionalmente se puede decir que empecé cuando empecé en la escuela de hostelería, que sería a los 18 años, y luego cuando acabé la escuela a los 22.
Ah. And your daughter automatically wanted to be also a chef.
Bueno, mi hija así fue, era una buena estudiante y sacaba muy buenas notas en el bachiller y de repente pues me dijo que quería ser cocinera cuando yo acabo el bachiller. Hombre, nosotros, su madre y yo, le dijimos que era muy duro, que es una vida dura, hombre, porque, y que hay que ser muy pasional, y que, pero ella dijo que quería. Y entonces, pues ella tomó la decisión. La verdad, yo no influí para nada, sino todo lo contrario, ni influimos su madre y yo, pero estamos muy contentos de que la hubiese cogido. Porque para mí, por lo menos, es una tranquilidad y, bueno, pues es como una lotería lo que me ha tocado.
But you are world famous now. Does that make a difference in your life?
Hombre, pues la verdad, yo mundialmente conocido me parece muy bien, pero bueno, yo me siento un cocinero más de esta casa. Esto es una casa. La cocina la llevo yo con mi hija Elena y mi equipo. Y bueno, pues, y luego pues el restaurante todo. Y es una cosa de equipos. Pero la verdad es que no me gusta lo de famoso porque no sé, soy, pero cuando me dicen así los premios, este tiene este premio, este es famoso, este no sé qué, yo suelo mirar de lado y pienso que están hablando del de al lado porque yo no consigo mentalizar esas cosas.
Sí.
Y eso que tengo 66 años, ¿no? Y entonces, pues la verdad es que para mí la venida de Elena ha supuesto, ella me empezó a dar la modernidad fuerte, yo ya estaba también en la modernidad, pero ella me empezó, yo le enseñé la filosofía de cocina, yo le transmití la filosofía de cocina y después ella lo que hemos hecho es que, bueno, yo le comprendo perfectamente sus ideas, ella me comprende a mí y vamos muy bien. Y hemos hecho un tándem.
No, Elena, you studied all over Europe, and what did you think with all you learned there, and what did you want to come back here and do?
Bueno, it's true I could have the possibility when I decide to become a chef. My parents helped me a lot. I went to a cooking school in Switzerland, and I learned many years abroad in Switzerland, in France, in England. And for me, you know, I was very happy because I could see lots of different good restaurants and hotels. So to learn a lot the experience, to have experience, but at the end, after spending 6 years abroad, finally I wanted to come back to my family house and restaurant, no? And so I was very happy abroad, but at the end I like San Sebastian my family and this restaurant very much.
Well, it is certainly, listeners, a very beautiful place, San Sebastian, and also the restaurant, which is very up to date. And there's a wonderful relationship with Elena and her father, who is a charmer. And Elena, you also juggle not only a great deal of responsibility in this kitchen and this restaurant, but you also are married and have two children.
Yes. For me, being in this restaurant, as I explained you, is very nice. And being with my father next to him and all this marvelous team that works together for being Arzak, a good restaurant, no? And as well, my mother works as well here, running the accountings. And for me, you know, I've got two children. I'm very used in our kitchen. They are six woman chefs. So I'm not the only one. All the service is woman. As well, my grandmother, the mother of my father, she was a chef as well. So in my family and in this area where we live, the tradition is being a lot of woman in the kitchen.
And servers as well.
Yes, as you notice, they are serving as well. All is all women, of course, they are as well some men, but the most are women.
Now, chef, how excited are you having your daughter work for you?
Hombre, no solamente estoy alegre, sino que además se me ha abierto la vida de seguir en el restaurante. No me voy a retirar nunca, y además que mi hija y mi personal me digan, mi gente que trabaja, que ya me vaya, que estoy estorbando. Me gustaría acabar mis días aquí, trabajando en el restaurante, aunque fuese en silla de ruedas.
Funny. Listeners, he's very charming, this chef, and he's going to pull our legs a little bit, I think. What chef, is your favorite most thing to cook?
No sé, a mí la cocina me gusta en general. Me gusta en general la cocina. Cosas especiales, no sé, a mí me gusta mucho improvisar. O sea, tener cosas... Y en un momento determinado, pues esas cosas, el ir a una huerta o ir a una casa donde hay un huerto grande y al momento ir improvisando.
Improvisando.
Improvisando. Y entonces decir, hombre, bueno, voy a echar un poquito más de perejil a ver qué tal. Pero no digo en plan profesional, sino en plan amateur, ¿no? En plan de casa. Y entonces me gusta mucho la sorpresa. Me gusta mucho hacer las cosas de repente. Me gusta, no soy absolutamente nada, soy un anarco, no soy totalmente anarco, o sea, no soy absolutamente nada lineal. Y entonces, para mí la cocina, una vez que has visto el mundo, has aprendido la profesión, es la humildad, lo más importante que existe. Hay que ver el mundo con ojos de cocineros. Y entonces, lo que hay que hacer es tener capacidad de asombro. Y hay que pensar como un niño. Y siempre se te ocurren cosas distintas. Pues sí, siempre, y el día que pierdas la capacidad de pensar del niño, perdió, se acabó la innovación y la vanguardia.
Wonderful. Now, this kitchen is on three levels, is it? Elena, describe this kitchen.
Well, now we are sitting at the chef's table in the kitchen. It's the most special table in the restaurant. And around this table is the kitchen. This is... the kitchen is divided into parts, and in the front, in the back, is the new part of the kitchen that we rebuilt 2 years ago. And in the first floor of the restaurant is a small dining room. We have a capacity of 60 seats in the restaurant. And in the third floor is another small kitchen of investigation that... where we work as well in this kitchen for tasting and getting new plates.
And you have a test kitchen, a laboratorio?
This is the test kitchen or a kitchen of investigation that is in the second floor. It's part of the restaurant in this building, but in the second floor. And there we make the taste. My father and me, we work with two other chefs named Igor and Xavier. And they work with us and help us to develop the new ideas.
And you have a chemist.
In this we have a person that we know. The name is Mr. Irwin. He's a chemist that he helped us a lot with when we want to work a little bit with the chemic, and to he give us very good advice what to use, what not to use, what is possible we can use, or what is not healthy. You understand? He's a man that he learns out how to use in the right way the chemic.
Now, my husband photographed a room, the laboratorio, I think, that had 1,300 spices.
Yes, this is in the taste kitchen or kitchen of investigation. It's a room that really we like a lot, because in this room there are 1,500 different ingredients. This is a room that we call it the bank of ideas. Because, you know, when we need a new idea, we go there, or a new ingredient, we look in this room. There are 1,500 small boxes, and in these boxes are, for example, spices, leaves, dry, rice. There is very, very, very imaginative things, no? Real ingredients of all over the world. When we need an idea, we go there, we look around, and we always find some.
Chef, are you really excited about this whole new world of creative cooking?
Es indudable que es la emoción y la pasión. Es muy emocionante porque así pues siempre tienes la adrenalina del crear y la adrenalina del ver las de la ampliación, que no se acaban las cosas, de la tranquilidad también. Pensar como el mundo es tan amplio y es tan grande que nosotros hacemos, mire, la cocina de Arzak es una cocina de autor, es una cocina con raíces vasca,
sí.
Es una cocina de evolución, investigación y vanguardia. Pero eso no quiere decir que lo de raíces vascas no quiere decir que no evolucionemos, que eso lo hagamos, sino que hay una especie de, digamos, de después del Big Bang, las cosas van por sus sitios, hasta que llega un momento en que la gente se asienta en los sitios y luego va comiendo las cosas que le gustan de los sitios y va cogiendo unos gustos de los sitios. Hasta que en un momento determinado, pues te va gustando unas más que otras y luego las vas juntando. Pero también llega un momento en que vas a otros lugares, tres cosas de otros lugares que son de tu, que valen para tu cultura y te pueden ampliar tu cultura. Por eso, aunque yo hago una cocina sobre raíces vascas, no tiene nada que ver que traiga algunos productos secundarios, no los especiales. Hay que conservar siempre los importantes, los siguientes importantes. Hay que conservar siempre el sitio, la estación, pero bueno, las especias, todas estas cosas, frutas que igual no tenemos, qué bueno, que nos pueden gustar en un momento determinado, pues es así, hacemos intercambio. Sí. Y nos traen y las utilizamos. Pero siempre que hay siempre un gusto, en esto de que digo de que es una cocina de autor y vasca, siempre hay un gusto cultural, un ADN de toda la historia, pero con ella sí se puede evolucionar, teniéndolo, sí, bien dentro y teniéndolo y no perdiendo nunca el norte y sabiendo dónde estás por lo que estás comiendo.
Sí, listeners, and this is what makes this restaurant so special. There is a spirit here that that you won't find any place else, and that's why it's único. Sí. Chef, thank you so much for cooking for us and also for talking to us. And Elena, you are a delight. And thank you also.
Thank you very much. Eskerrik asko.
I don't think I can say that.
Thank you very much as well. It was very nice to talk to you. So good about the food, so much time. It was really, for us, a very good time. And eskerrik asko, that means thank you very much in Basque.
On the menu is doing a tour of 3-star Michelin chefs, and we're currently interviewing one of its brightest lights, Chef Martin Berasategui. Bueno. Martin, por favor, why and how did you become a chef?
This is Peter, trying to experiment with recording over the top of Martin Berasategui, so we know what
Horacio
is going to sound like.
Mi madre y mi tía. Yo no hacía la vida en un restaurante, o yo no hacía la vida en una casa como hace cualquier persona normal, sino la hacía en el bodegón, que era el restaurante familiar. Y yo creo que soy de los que llevan la sangre en la cocina y desde bien pequeño pedía ser cocinero. Y me hice, pues empezando con 14, 15 años en la cocina y divirtiéndome todos los días que iba como aprendiz a aquella cocina con mi madre y con mi tía.
So it was written on the wall, so to speak. Tell us a little bit about your career as a chef. You are so very famous now. And note people, places that are meaningful and influenced you.
Pues mi carrera en la cocina empieza cuando empiezo como aprendiz con mi madre y con mi tía, y luego pues con 17 años tengo la mala suerte de perder a mi padre. Y trabajamos 6 días a la semana y el día de descanso semanal o de fiesta, pues acudo a aprender pues cosas que entonces yo no sabía, como son pastelería, bombonería, heladería, charcutería y cocina. Y luego pues utilizaba también las vacaciones para enriquecerme profesionalmente con otros profesionales grandes, como por ejemplo han sido los pasteleros Jean-Paul Henard, André Mandion, los charcuteros Robert Laet, François Bruchican y los cocineros Didier Udil, Alain Ducasse y gente importante que ha pasado.
Ducasse, huh?
Sí.
In your words, tell us how you view, what is your style at this particular restaurant?
Bueno, después de 34 años de profesión, pues hago una cocina de autor hace años. Y mañana más que hoy estoy pensando en arte en la cocina y pasado mañana más que mañana en vanguardia en la cocina. Y al final pienso que la obra de Martin Berasategui en estos momentos es la consecuencia de 34 años divirtiéndome y disfrutando de la cocina.
Es moderna, ¿sí?
Sí, sí. Cocina de autor, cocina creativa con arte y vanguardia.
Sí. The degustación menu, is it changing every day?
Sí. Todas las cocinas tienen primero 4 partidas, que son primeros
seasonal
platos, pescados, carnes y pastelería. Y mi cocina tiene una partida añadida, que es el banco de pruebas, que es donde todos los días, cuando se abre la cocina, el banco de pruebas está funcionando. Y en ese banco de pruebas hago con mi equipo las recetas nuevas, los nuevos platos de la carta, y constantemente se están cambiando todas las semanas platos, no solamente al menú degustación, sino también a la carta del restaurante. Por supuesto que existe la posibilidad de pedir a la carta u ordenar otro plato específico, porque ante todo un restaurante es la... Un cocinero no hace nada en un restaurante si no tiene clientes majos, y yo intento darles todo lo que mi clientela me pide a mí, a mi equipo. Y nos entregamos en cuerpo y alma a esa clientela que abre la puerta de nuestro restaurante y se sienta en nuestras mesas.
Let's talk about wine pairing. You have a proud wine region, wine tradition in this region. Do you have a wine program? Could you describe it? Wine pairings with your food.
Nosotros somos, en el restaurante somos conscientes de que un restaurante de estas características debe ofrecer la posibilidad de comida maridaje. Pero sin embargo las compras de este restaurante se hacen en función del tipo de comida que hago y de la estación en la que estemos. Yo pienso que la naturaleza es muy inteligente y hay que seguir la naturaleza, poner los vinos en función de los platos que hago.
What else would you like to say about your restaurant? What would you like to tell the listeners on the menu?
Pues yo les diría que se lo pasen bien segundo a segundo y que la vida es para disfrutar y que cada momento de la vida hay que saber disfrutarlo. Cuando estoy oyendo un programa de cocina o hay que saber disfrutar cuando estoy con mi familia también, cuando estoy con mis amigos también y cuando estoy con vosotros en la entrevista estoy intentando disfrutar de la entrevista. Es importante la filosofía de vida que lleve cada persona.
Ah, sí. Why do you think that the Basque region, Spanish chefs in general, and particularly chefs like you in the Basque region are suddenly so famous and celebrated?
Primero porque se están haciendo las cosas muy bien y porque en estos momentos la cocina vasca está teniendo la mejor salud que ha tenido nunca. Eso nos da una imagen en el mundo de cultura, de hacer las cosas bien y de que en esta tierra, aparte de ser una tierra súper bonita y con una gente sensacional, pues se hace una cocina que en estos momentos está siendo aplaudida y bien atendida en el resto del mundo. Y yo pienso que si seguimos con la misma humildad que cuando no nos conocía nadie, seguiremos disfrutando de ese gran trabajo que está haciendo la cocina vasca.
Me gusta mucho, mucho, mucho. Could you describe some of your favorite dishes? Maybe something we will taste when we have lunch.
Pues, por ejemplo, los salmonetes que da nuestro mar Cantábrico. Los pescadores antes quitaban las escamas para que el salmonete esté más rojito en el mercado del pescado, ¿no? Entonces, yo lo que en un plato que tiene muchos aplausos recibidos en los 3 meses que lleva en la carta o en los 6 meses que lleva en la carta, pues es un salmonete que no le dejo que le quiten las escamas. Lo que hago es filetear ese salmonete, quitarle las espinas, darle un leve masaje en ese filete de salmonete y poner una bandeja con agujeros. Pongo el filete de salmonete y añado aceite muy muy caliente encima de las escamas del salmonete. Las escamas del salmonete se erizan y aportan ese cristal de escamas comestibles del salmonete que a la vez le aporta la sal del yodo de mar que tiene el salmonete. Y solamente con sal, aceite y salmonete tenemos una técnica natural del propio de dos elementos súper importantes de la cocina española, como son el aceite de oliva, que es el oro líquido que tenemos en España, y ese salmonete fino, elegante, que el cristal de escama comestible a través de sus escamas le aporta ese mucho de más que te aporta el yodo de mar que tiene ese salmonete de nuestro mar Cantábrico. Eso con la guarnición que tiene el jugo hecho con pescados de roca, que le da esa finura y esa delicadeza a ese plato, con el tartar de algas y ostras y cigalas, pues tenemos un plato sensacional.
Can hardly wait. It sounds so good. Now, you already said that one of your influential chefs was Ducasse, right? Has he said that? Yes. And what other chefs do you admire, Spanish or otherwise?
Hombre, en España hay dos cocineros que admiro a todos, pero hay dos cocineros que puedo hablar de dos cocineros, uno mayor que yo y otro más joven que yo. Y son Hilario Arbelay del Suberoa de Oiarzún y David de Jorge, que es el mejor cocinero joven que he conocido jamás. Well, y en otros países, pues Didier Udil, que fue mi maestro, y podría nombrar infinidad de cocineros que me pongo de rodillas delante de ellos, de los grandes profesionales que son.
Do you have a cookbook? Do you have a cookbook?
Ah, sí. Sí, he publicado ya 9 libros y estoy en camino, dentro de 15 días presentamos el último, que es 150 recetas de la cocina fácil de Martín Berasategui, para estar más cerca del ama de casa y del aficionado a la cocina, y para que en las casas se coma mucho mejor con los productos que en la tienda donde habitualmente compra la gente, pero con los sabios consejos que le da Martín Berasategui. Es el último libro que está en estos momentos a punto de salir.
Well, you know, the contemporary chefs, especially those that are followers of kitchen science and techniques, the more advanced sort, all know each other. And and go to each other's restaurants. Now, Chef Martin, I understand that Heston Blumenthal, who we've interviewed extensively, has visited you here. Have you been to the Fat Duck in England, in Bray?
Yo he tenido la suerte de estar dos veces en Fat Duck y es un gran amigo mío, una excelente persona, un cocinero que tiene un sinfín de virtudes, una creatividad asombrosa y es un chaval que se hace querer y admirar y que suele venir aquí mucho también y tenemos muchísima amistad los dos y además tengo una anécdota muy buena con Heston Blumenthal, que el día que él supo la noticia de que le habían dado la tercera estrella, le llamaron por teléfono y él estaba al lado mío en un hotel que estábamos juntos. Y tenemos muchísima amistad, le tengo una verdadera admiración y es un hombre que va a hacer historia, que ya ha hecho historia en la cocina y que tiene un talento impresionante.
I wanted also, since you've been to New York, to get your impression of New York as a city, of the restaurants. He probably knows Wiley.
Yo me llevo una sorpresa terrible porque me suelo gustar ir cada 3 años o cada 4 a Nueva York y la última vez que estuvimos haciendo una demostración de cocina, estuvimos en el Instituto Culinario de Nueva York. Siempre intento hacer una visita a amigos grandes profesionales que tiene la cocina neoyorquina y la verdad es que están subiendo a pasos agigantados y que la familia de cocineros y cocineras neoyorquina está haciendo cosas importantes en el mundo de la gastronomía y la prueba tenemos es que todos los años vienen cocineros americanos y cocineras americanas a mostrar parte de su obra al Congreso Lo Mejor de la Gastronomía Española aquí en San Sebastián. Y pienso que es un país emergente en el mundo de la cocina que tiene 2 o 3 generaciones de cocineros luchando muy fuerte, tiene una juventud que es impresionante y pienso que están teniendo claro de que la cocina joven es el futuro de la cocina neoyorquina y que los cocineros veteranos les corresponde ayudarles a esos cocineros jóvenes que tienen una creatividad y una pasión por la cocina que yo creo que hasta ahora no se había visto.
Well, that's thank you again, muchas gracias, chef, for taking the time to talk to us. I know you were so busy, lo siento que no puedo hablar español mejor.
Yo lo siento de la misma manera porque no sé decir ni sí.
Oh, we're having such a good time here now. We're with a very enchanting chef called Antoni Luis Andúriz. And we are at his restaurant, Mujeres. ¿Sí? Mujeres. ¿Qué quiere decir Mujeres? What does it mean?
Bueno, Mugaritz, bueno, antes que nada, oye, me gustaría saludar a Carmen Ruscalleda, mandarle un fuerte abrazo, oye, todo nuestro reconocimiento desde aquí. Esto para empezar. Ahora vamos con Mugaritz. Mugaritz es el roble de la frontera. Muga en vasco significa frontera y Aritza significa roble. Justo en la entrada del restaurante hay un roble tricentenario, tendrá unos 300 años, que es un poco el símbolo, está en el logotipo representado muy claramente y hemos jugado con ese nombre y con esa metáfora del roble y la frontera para generar la filosofía de lo que es el restaurante. Está la frontera, el roble, entre dos mundos, la tradición y la modernidad, lo urbano y lo rural, lo individual y lo colectivo, pasado, el presente. Siempre está esa frontera entre lo conocido y lo desconocido, entre nuestras limitaciones y lo que nos gustaría ser, ¿no? Con la un poco la simbología, ¿no? Y todo gira un poco en torno a eso, ¿no?
Allora, chef, why and how did you become a chef? You seemed to also be an artist. Why a chef?
Pues mira, yo estoy en la cocina de casualidad, un poco de casualidad, porque con 14 años yo estaba terminando la EGB de estudiar, vino un tutor para guiar a los alumnos en ese momento hacia un futuro, ¿no? Ustedes nos juntaron a todos y nos dijeron, miren, ustedes pueden, los que mejores notas tienen pueden ir hacia la universidad. los que están en medio, hombre, se tienen que esforzar mucho para ir a la universidad. Y ustedes, yo estaba al final del todo, dijo, bueno, ustedes ya se pueden dedicar a otra cosa, pueden hacer FP o pueden hacer lo que quieran, pero vamos, desde luego ni lo intenten porque no lo van a conseguir, ¿no? Entonces, yo realmente con 14 años, supongo que hay chavales que quieren ser bomberos, quieren ser policías o quieren ser ladrones, no lo sé. Yo, sinceramente, no tenía muy claro lo que me iba a deparar el futuro, ¿no? Y de hecho se me hizo muy duro y fue muy descorazonador para mí tener que elegir un camino. Yo pensaba que era un gran drama, que me imaginaba que lo que eligiera era para siempre, ¿no? Y cuando tú algo desde el principio no sientes pasión por ello, realmente se hace como una decisión difícil de tomar, ¿no? Caí en la escuela de cocina, caí de casualidad, realmente carambolas, pero como podía haber terminado en una escuela de fontanería o haber sido camionero, o sea, podía haber hecho cualquier. El caso es que después de 5 años aproximadamente de estar en la escuela, descubrí que lo que me estaban enseñando no solamente podía ser una profesión, ¿no?, sino que había cocineros que a través de su trabajo conseguían desarrollar inquietudes, pues, si queremos, mucho más artísticas, o sobre todo, sin llevarlo a un plano tan rimbombante, por no entrar a discutir si la cocina es arte o no es arte, yo me atrevería a decir que era una forma de expresión. Es decir, que tú podías realizarte y podías poner algo de ti en aquello que estabas haciendo. No era solamente un trabajo, ¿no?, sino que era un modelo precioso para poder dar salida a las inquietudes, si queremos, más creativas, ¿no?
No, you have worked with so many major chefs. There is so much excitement right now in Spain. I mean, I find it overwhelming. How do you find it, the excitement of the Spain?
Mira, yo empecé trabajando en una pizzería, en un restaurante muy informal, porque en aquella época, cuando yo estaba en la escuela de cocina, la gente evidentemente se daba codazos, se daba empujones por ir a los sitios buenos. No había plazas para ir a los sitios buenos. Entonces, a mí me costó muchísimo, muchísimo poder entrar a meterme en el primer restaurante bueno, por decirlo de alguna forma, ¿no? Me costó muchísimo. Yo lo valoré mucho. Entonces, desde aquel primer restaurante donde estuve, que realmente ya mereció la pena, no quiere decir que no mereciera la pena trabajar en una pizzería, ¿eh?, que sí merecía la pena. Pero desde aquella primera experiencia con Ramón Roteta, donde realmente me di de lleno con lo que era la profesión y a un nivel de exigencia importante, hacíamos el pan, se trabajaba con pescados muy frescos que se traían cada día. Realmente era una cocina a la antigua usanza, donde el cocinero tenía que hacer de todo, donde se ponían los fondos a cocer por la mañana, donde teníamos unas capacidades muy limitadas de personal. Aquello me costó mucho y realmente me dio una formación muy completa. Y a partir de ahí lo que intenté fue buscar experiencias, ya no solo para que técnicamente pudiera mejorar, sino también para que mentalmente yo pudiera entender otras formas de compromiso y otras formas de cocinar. Yo de ahí salté a donde Hilario Arbeláez de Suberoa, después también estuve en Barcelona, estuve con Jean-Louis Neige en una formación muy al estilo francés, muy rígida, muy interesante. Pasé a donde Hilario Arbeláez, que tenía una formación, este hombre sí que tiene una formación muy, muy personal, no es un hombre es un hombre que se ha hecho a sí mismo y ha conseguido dominar lo que era un modelo de alta cocina muy apegado a los gustos del lugar, de la tierra. Y esto es una cosa que realmente le da un carácter y una identidad muy propio. Entonces, yo he tenido la suerte de trabajar en casas que de muy diferente estilo, con una cosa en común todos, grandes apasionados, gente con gran compromiso con su profesión, pero todos con una forma de entender la cocina distinta, unos más técnicos, otros menos. Y sí, me gustaría hacer un apunte. Yo trabajé 2 años en el Bulli, en una época que el Bulli era un restaurante desconocido, era un restaurante un poco inquietante. Por un lado, había un grupo de gente que estaba comentando que era la gran revolución, el gran restaurante del futuro, era el Picasso de la cocina, era un hombre que estaba desdibujando todas las reglas de juego que hasta ese momento se habían construido. Y por otro lado, había gente que decía que no, que eso no era cocina, que eso no era tan bueno. Entonces había una especie como de tensión de opiniones encontradas frente a lo que se estaba haciendo en el Bulli en ese momento, que era un restaurante incipiente y frágil de alguna forma, ¿no? Y yo tengo que romper una lanza porque, curiosamente, el Bulli para mí no ha sido un restaurante donde se han gestado grandísimas ideas y grandísimos conceptos, donde se ha construido una revolución que ha cambiado el mundo. Ni siquiera era un restaurante donde técnicamente se han desarrollado cosas increíbles. No, para mí el Bulli siempre, por encima de todo eso, fue un restaurante donde vi la mayor pasión y el mayor compromiso hacia la profesión, ¿no? Hacia el gourmet. Yo he vivido situaciones hoy difíciles de explicar. He vivido un restaurante con muy poco trabajo, con muy pocos clientes. Jamás, nunca, Ferran hizo el más mínimo gesto intentando mantener un negocio por encima de el placer del cliente. Y lo que quiero decir es que no escatimaba esfuerzos ni medios para estar pensando siempre en lo que el cliente iba a recibir. Y aquí a mí me sorprendía mucho, porque en momentos de crisis la gente lo que hace es o cambia de productos o compra otras cosas o modifica el menú. Él tenía muy claro que tenía un compromiso que realmente iba a hacer historia, y no escatimó, y en momentos tremendamente duros, pero tremendamente duros, no escatimó ni un esfuerzo, ni una peseta para no conseguir ese objetivo, que en el fondo era construir una gastronomía mejor, ¿no?
Well, I'm amazed at your direction, and I thought you would be an intellectual, but instead you have so much passion.
Hombre, mira, yo creo que el único ingrediente en este mundo por el que merece la pena vivir es el de apasionarse, ¿no? Apasionarse con la vida, apasionarse con las cosas. Y realmente es la energía, el motor de todo, ¿no? Estamos, yo creo que todos hartos de ver grandes proyectos donde se invierte muchísimo dinero, donde se utilizan los recursos más increíbles de talento y económicos, proyectos fascinantes, hoteles sobrecogedores, dispuestos en espacios únicos que todos querríamos y soñamos con poder acceder, ¿no? Pero se da la circunstancia de que de repente falla algo, y falla el alma muchas veces, ¿no? Y vamos buscando por el mundo precisamente lugares que a veces son humildes, sencillos, con grandísimas limitaciones. Un ejemplo es Mugaritz, es un espacio tremendamente limitado, pero ¿qué es lo que tienen dentro? Tienen muchísimo poder, muchísima alma, tienen algo que te cuenta, y eso lo mueve la pasión. Pasión es la que mueve todo en esta vida, y es lo que puede conseguir realmente cambiar el mundo, la pasión, ¿no? La ilusión, la pasión. Yo por eso intento cultivarlo, pero además la pasión no solamente en una dirección, es decir, la pasión en sí misma no vale, ¿no? Tiene que ser la pasión positiva, la pasión pensando en construir, en crecer, la pasión alineada, como si fuera un plato, alineada con ingenuidad. Yo creo que debemos de cultivar la ingenuidad, debemos de cultivar la sensibilidad, incluso la sinceridad. Es tremendamente complicado ser sincero, es muy duro, que la sinceridad te obliga muchas veces a llevar la contraria, y eso muchas veces incluso hacia ti mismo, es decir, tienes que ser sincero contigo mismo, ¿no? Y hay seguramente muchos de los grandes conflictos que se dan en este mundo, ya no solo en las parejas, sino en los negocios, en la vida cotidiana, tiene que ver con la falta de sinceridad, ¿no? Hacia uno mismo y hacia los demás. Y en la cocina también ocurre, es decir, en la cocina también hay gente y se percibe, ¿no? Dices, hay algo aquí que no me gusta, y seguramente hay una falta de sinceridad, que no está cohesionado lo que la gente está diciendo o lo que está haciendo con lo que realmente tú presientes que esa gente tiene en el corazón, ¿no? Bueno, pues yo intento ser tremendamente sincero conmigo mismo, a pesar de que muchas veces es doloroso, ¿no? Yo, pero creo que es lo que te llevas puesto. Al final la vida es eso, ¿no? Yo creo que, y hay que cultivarlo, ¿no?
Well, chef, all of this talk is just wonderful, and I'm very excited to be following this with lunch. I expect we'll do a degustación. But I'm interested in what are your favorite dishes, and explain or describe some of them.
Hombre, mira, un plato que para mí ya lleva con nosotros 2-3 años, sigue evidentemente en los menús, y que yo es uno de los platos que más feliz me siento de haber podido hacer, porque me siento privilegiado. Fíjate, yo creo que los platos no los hacemos nosotros, sino que nos buscan ellos, ¿no? Es las patatas piedra, ¿no? Las piedras comestibles. ¿Qué? Porque, mira, es fácil de explicar. Y además es bonito, ¿no? Al final son unas patatas que se cuecen en agua con sal, se recubren de una cobertura que realizamos con una arcilla blanca comestible mezclado con un caldo que extraíamos de un maíz morado. Extraíamos el color natural del maíz morado a través de cocción y lo mezclábamos con lactosa, con azúcar de leche. Esto genera una cobertura crujiente que al teñirla hace que las patatas parezcan piedras, tengan un aspecto de piedra, y lo servimos con unas piedras calientes. ¿Qué esto es tan extraordinario para mí, este plato? Mira, porque cuando la gente llega, la primera sensación, la primera la primera imagen que se llevan del restaurante es muy importante. Vienen a un sitio que de alguna forma podríamos decir que a la vez es ilusionante, pero tiene un punto de hostil. Estás en un territorio que desconoces, no sabes dónde te vas a meter. Y la alimentación es algo muy importante. Date cuenta que cuando alguien va a comer a un sitio se fía del cocinero. Es un lugar donde te van a dar algo que en muchos casos tú puedes hasta desconocer y lo vas a interiorizar en todos los sentidos. Lo metes en la boca, estás generando o realizando el gesto de reconocimiento y de confianza más importante que puedas hacer. Es decir, te estás fiando al 100% de la persona que te está dando de comer. El hecho de que te encuentres con algo que sea un producto conocido, que lo fácil es generar sorpresa con el exotismo, y lo difícil es que te sorprendan con algo conocido como una simple y humilde patata, pero que a la vez sea un mensaje tan poético, que sean patatas piedra, que a la vez gastronómicamente sea tan interesante, porque esa cobertura genera que se mantengan vaporosas a 50 grados y parezcan más cremosas de lo que es. Es decir, desde la perspectiva técnica está muy bien resuelto, desde la perspectiva poética está muy bien resuelto. Luego es tremendamente concreto, es un gesto de concreción, de sencillez. Cuando se consigue todo eso, tantos elementos, tantos mensajes, describirlos a través de un gesto tan sencillo o un plato tan sencillo, tan directo como es este, pues yo creo que en mi vida ojalá pueda hacer muchos más platos así, pero me será muy difícil dar en la diana, ¿no? Claro, es un plato que lleva pues 3-4 años con nosotros y es difícil que lo podamos quitar, ¿no? Precisamente por todo lo que supone, ¿no? Hay muchos más platos. Ahora mismo un plato que está triunfando muchísimo es el carpaccio que estamos haciendo. No puedo decir nada más porque rompería la sorpresa, ¿no? Pero sí puedo asegurar que bueno, es un gesto bonito de estudio sobre los vegetales, sobre la reflexión, sobre si realmente las verduras y las frutas son y deben ser lo que siempre hemos aprendido que son, si se les puede cambiar con la mirada, se puede cambiar la forma de trabajar con ellos, si deben de estar donde normalmente los colocamos en los menús. Bueno, este es un restaurante que últimamente está bastante obsesionado con las verduras. Y hay muchos platos constantemente donde las verduras ya adquieren el protagonismo, no son guarniciones, sino que son el elemento principal de los platos y simplemente las acabamos como acompañando de otros detalles que las van a realzar, ¿no? Bueno, yo creo que hay muchos platos interesantes, ¿no? Muchos.
Sí, sí. Sí. I hope, certainly. why are all these chefs in love with eggs? An egg. Uva.
Hombre, yo no sé si nos gustan las uvas o nos gusta lo que salen de las uvas, es decir, el vino, ¿no? Yo creo que al final, cuando una persona se dedica a esto, acaba teniendo pasión por todo, ¿no? Y evidentemente por la materia en sí, por todo lo que supone, porque al final muchas veces lo que nos olvidamos es que la naturaleza ya hace casi una especie de precocinado en muchos casos, y por supuesto lo que el hombre ha constituido a partir de ella, ¿no? En muchos casos elementos que son tan sorprendentes y tan maravillosos como la propia materia, ¿no? Entonces, lo que la uva es al vino es la leche al queso, ¿no? Y yo creo que los vinos y los quesos son una primera forma de elaboración de alimentos, de una especie de pre-cocinado fantástico que el hombre ha conseguido hacer y sintetizar en ellos todo lo que al final se presupone a la alimentación, ¿no? Que es cultura, simbolismo, paisaje, entorno, declaración de intenciones respecto a la naturaleza. Bueno, yo creo que al final, si realmente eres una persona sensible, y al final yo creo que los grandes cocineros son personas bastante sensibles, pues se siente pasión todo esto, ¿no? Faltaría más.
Oh, Lord, lo siento que no puedo hablar español mejor, but you have given us lots to think about, and I look forward to tasting as well. Chef, mucho gusto.
Un placer, un placer. Hablas muy bien español, ¿eh?